que hablamos de costalero, hablamos de cofradía, estamos hablando de Cristo y María, ¿no? Es fundamental en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier cofrade y, por supuesto, en la vida de los costaleros. Yo creo que no tendría sentido que un costalero se metiera debajo de un paso si no le mueve Cristo o María, fundamentalmente. El hecho bueno, yo empiezo desde muy joven a trabajar, y el hecho de enfrentarme a gente mucho mayor que yo me provoca, bueno, pues el automecanismo de tener que ir aprendiendo, de tener que ir poniéndome al día, teniendo que ir a poner los conocimientos en funcionamiento, ¿no? La máquina a funcionar en definitiva, ¿no? No cabe duda que yo creo que el costalero nace, al igual que el capatá nace. Yo creo que hay mucha gente que se puede meter. Yo creo que todo el mundo, todo aquel que cumpla con las cualidades necesarias para meterse debajo de un paso, pues lo puede hacer. Pero todo el mundo no puede ser, se puede meter debajo de un paso, pero todo el mundo no puede ser costalero. Costalero hay que nacer, igual que capatá hay que nacer. A lo mejor parece o suena a pedantería, ¿no? Pero yo cada vez que me lo preguntan, yo lo digo, yo nací capatá. Igual que creo que aquellos que se sienten costaleros, nacen costaleros. Yo nací capatá. Luego he tenido que depurar mi técnica, tener la suficiente humildad para aprender, para seguir aprendiendo, para de ser una esponja, ¿no? De toda la gente, de todos los que me rodean, ¿no? Al igual que el costalero, ¿no? En definitiva. Por tanto, esa maquinaria es la que yo digo que empiezo a poner en funcionamiento, ¿no? Empiezo a aprender del costalero, de mí. No tiene nada que ver los inicios con lo que hoy, con lo que hoy soy, con lo que hoy ya llevo, y no me cabe duda que me queda por aprender muchísimo. El día que yo crea, y venía hablándolo con el amigo Fernando en el coche, el día que yo crea que lo tengo sabido todo, creo que es el día que me tengo que ir para mi casa. El día que yo no tenga el pellizco que hoy tengo, porque realmente hoy tengo un pellizco como si me pusiera delante de un paso, porque para mí me merece muchísimo respeto enfrentarme a gente que sabe, que tiene claro lo que estamos haciendo, que tiene el concepto cofrade claro. Para mí me merece un respeto grandísimo, por tanto es como cuando me enfrento a la hora de tocar un martillo. Me enfrento ante la fe de muchísima gente, de muchísimas personas. En mis manos está la fe de todas estas personas, ¿no? En las mis manos y en los hombros de mis costaleros. Como decía, empiezo a poner mi maquinaria en funcionamiento, esa autodefensa, ese autoaprendizaje que te va dando la propia vida. Yo empecé a trabajar, yo creo que por suerte, hay gente que dice que por desgracia, tuvo que trabajar muy joven. Yo creo que yo tuve la suerte de tener que trabajar muy joven. Yo empecé a aprender el oficio de la platería a los 11 años. Y esto me provocó estar con gente mucho mayor que yo. Gente de ideas absolutamente distintas, bueno, a las de un niño. Me imaginaron un niño con 11 años, con pantalones cortos, pues. Pero eso a mí me ha ayudado en la vida, me ha enseñado a curtirme en la vida, ¿no? Y lo he utilizado, esa enseñanza es la que yo he utilizado para llevarla luego a los costaleros, ¿no? Ya dije que yo nací capataz, lo que me hacía falta es luego hacerme capataz, ¿vale? Pues esa enseñanza que la propia vida me ha dado, ese respeto que... Le voy a decir una cosa, llevaba aquí un montón de cosas escritas, pero ya voy a pasar de lo que llevaba escrito, porque me siento mucho más a gusto, y además voy a decir lo mismo. Recuerdo que intentando de escribir, porque me ha costado la misma vida escribir la conferencia, y me ha costado la misma vida sencillamente porque para mí hacer las cosas es muy fácil, sentir las cosas es muy fácil, pero trasladarlas a un papel es muy frío, es muy difícil. Es muy difícil. Por tanto, he decidido cerrar esto y no volverlo a abrir. Así que espero que este atrevimiento al final no me juegue una mala pasada, ¿no? De todas maneras, vamos a por eso. Como os decía, esta maquinaria la pongo en funcionamiento y pongo en funcionamiento ya este aprendizaje de la propia vida. Me lleva a los principios, a mis principios. Yo empiezo como costalero allá por los, con 16 años y tengo 42 años, efectivamente. Empiezo con 16 años de costalero engañando al capataz, diciéndole que tenía 17 para 18, porque no me dejaba cargar. Yo de toda la vida he tenido el gusanillo de la costalería. Y hay veces que yo creo que aquí no nos pone nadie, o sea, no nos ponemos nosotros. Es Dios el que nos pone, es el destino el que nos pone. En esto, y creo firmemente, las cosas pasan porque Dios nos tiene puesto aquí. Y yo, que me perdone el padre Alessi, pero yo no soy cura y no voy a evangelizar aquí, ni mucho menos, ni hablar del dogma de la fe, pero sí hablo de lo que creo, ¿no? Y creo en eso, firmemente. Creo que Dios nos pone a cada uno donde tenemos que estar, ¿no? A mí me metió el gusanillo de las cofradías dentro, el gusanillo de la gente de abajo, el mundo de la costalería. En mi casa no había nadie cofrade. Mi padre, lo más cofrade que era mi padre era cantar saeta, pero no era cofrade. Le gustaban las cofradías como le puede gustar las cofradías a muchísima gente. Por tanto, no había ningún antecedente cofrade. Costalero, pues mucho menos. Yo recuerdo una vez una entrevista y le preguntaban al entrevistado, le decían que qué era el destino. Decía que el destino es un taxi que te montas y sabe dónde te tiene que dejar. El taxista ya sabe dónde te tiene que dejar. Ese es el destino. Y yo creo en eso, yo creo en ese destino, yo firmemente creo. Por tanto, como digo, me coloca delante de los pasos, me coloca muy joven a empezar a descubrir el mundo de la gente de abajo. Yo levantaba los fardones, yo me he llegado a escapar de pequeño para ver las cofradías. Yo vivía un poco fuera del centro y me iba solo, con 10 años me iba corriendo, me recuerdo, ahí al desprendimiento, levantaba los fardones, buscaba a los costaleros. Siempre me atraía. Me atraía porque además el mundo de la gente de abajo, y hoy sí me gustaría tener un recuerdo para aquellos que creo que no han sido tampoco tratados como se merecen, los profesionales, los costaleros profesionales, porque hoy, sin ese testigo, sin el testigo que ellos nos entregaron, hoy aquí no estaríamos hablando de nada. Los pasos posiblemente pues llevarían ruedas o no sé, pero no estaríamos hablando. Por eso yo desde aquí sí quiero tener este recuerdo ante tanta gente que se lo merece, ¿no? Y que ha provocado que hoy estemos aquí. Pues como decía, desde muy joven me empieza a picar este gusanillo. Con 16 años empiezo a ser costalero, a descubrir ya directamente, a sentir la trabajadera. Con 18 años casi recién cumplido, pues yo ya no puedo cargar en la buena muerte, motivado por la estatura. Veréis lo del destino porque lo he dicho antes. Un amigo me invita a cargar en la hermandad de la cena. Yo no era hermano de la cena, solamente que en aquella época, esto es el tema de los hermanos costaleros y todo el lío este, me dice, mira que allí hace falta uno. Ese es lo de hermanos costaleros, aquí hace falta uno. Y después reuneaba a todo el mundo de que todo el mundo tenía cuadrilla de hermanos costaleros, y era mentira, no había cuadrilla de hermanos costaleros. Lo que pasa es que se vendía esa historia, quedaba muy bien, ¿no? Quedaba muy bien que, bueno, pues yo tengo hermanos costaleros, mentira, no había hermanos costaleros. Había un porcentaje en unas hermandades más elevado, en otras menos, pero hermanos costaleros no. Eso es un tema también que también tendría su punto de charla, ¿no? De darle también su parte importante en la charla, ¿no? Porque ha marcado, el hermano costalero ha marcado una época, ¿no? Afortunadamente yo tengo que agradecer la existencia del hermano costalero, aunque no esté de acuerdo hoy con los conceptos del hermano costalero, pero tengo que agradecer que existiera, porque gracias a que existía el hermano costalero, yo he visto cumplido mi sueño de ser capataz, ¿no? Un sueño que para mí era absolutamente inimaginable. Yo empiezo de costalero, de verdad lo digo, no sé cómo llego a ser contraguía, de rebote. Por eso hablo del destino, de ese destino en el que yo creo. Llego a ser contraguía, con capataces como el difunto que en gloria esté, Sacri, hijo de sacrificio, de sacrificio el viejo, capataz de Jerez. Y con 19 años pues me llega la oportunidad de, de enfrentarme al martillo del señor Lacena. Un año solo fui su costalero. Un año solo. Pero sí es verdad que me cautivó, se me clavó su mirada, lo profundo, la dulzura, porque cuando se ve al señor de la cena se ve la dulzura, pero también se ve el dolor. Se ve todo. Esto es un cúmulo de... Yo digo muchas veces que cuando me han preguntado que cómo dibujaría, que me quedara con un momento del señor de la cena, y me quedo siempre con la salida. Porque me encantaría ser artista y tener las cualidades de un pintor para poder plasmar en un cuadro lo que yo de espalda, sin ver, siento que tiene que ser señor saliendo por la calle. Me cautivó. Yo le doy gracias a Dios, yo no sé cómo agradecerle a Dios el haberme puesto delante del señor de la cena. Pues ahí empieza mis comienzos como capataz, ¿no? Me encuentro en una cuadrilla en una época de los hermanos costaleros, una época donde los conceptos de las costalerías pues eran absolutamente distintos, no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos. Todo se basaba en la fuerza, en el compromiso que se le creaba a aquellos que no eran hermanos de la propia hermandad, pero lo habían hecho hermanos para que cargaran, para poder presumir lo que decía antes de estas cuadrillas de hermanos costaleros, y se basaba solamente en esto. Por tanto, aparezco con 19 años delante de un paso con gente pues que la media de edad podíamos estar hablando pues en torno a los 35, 40 años, gente con 60 años cargando, gente que puede ser mi padre. Y la verdad es que enfrentarte a, valga la expresión, a un toro de estas características, la verdad es que es fuerte, ¿no? Pero siempre me mantuve firme en lo que había aprendido, en mi base, en el fundamento, en lo que yo ya tenía, en el corchón de experiencia de mi vida, ¿no? Y era que me habían enseñado a mantener una línea. O sea, a mantener mi idea por encima de todo, con la coherencia, con el sentido común, pero a mantener la línea, a llegar hasta el final, los criterios claros. Y esos son los criterios que yo cojo para empezar a trabajar. Empiezo a descubrir a una cuadrilla de gente, además con unas ideas absolutamente distintas a las que yo ya empezaba a tener, porque yo tenía unas inquietudes y veía que la gente no las tenía, era absolutamente distinto. Pero bueno, yo sigo manteniéndome firme en mis principios. Yo entré como capataz del señor de la cena pensando que al año siguiente me iban a quitar. Llevo ya 23 años. Lo que quiere decir que mis criterios no tenían que estar muy, muy equivocados, ¿no? Como en todas estas cuadrillas, pues ya, como decía, los conceptos son absolutamente distintos a los que hoy conocemos. La gente, trabajar con este grupo humano era complicado, porque era un momento en donde tú estás aprendiendo como capataz, porque yo no tenía ninguna experiencia como capataz, solamente como contraguía y como costalero. Me sirvió ser costalero. Yo creo que no es fundamental ser costalero para ponerte delante de un paso, pero sí es verdad que te ayuda a conocer las fatigas que te pueden pasar debajo de un paso, los malos momentos, los buenos momentos. Yo siempre digo que hay que intentar de ir a disfrutar a los pasos, de ir a disfrutar. Hoy se escucha mucho también eso de vamos a ir a pasarlo bien. No me gusta. ¿Va? Se podía disfrutar, pero a pasarlo bien, no. Bien no se pasa de más un paso. Nunca. Bien no se pasa. Lo que pasa es que luego nos quedamos con los momentos buenos, nos quedamos con la chicotada de gloria, con el momento sublime. Con eso nos quedamos. No nos acordamos de la fatiga que hemos pasado en tal calle, en este momento. No nos acordamos de eso. Sigo trabajando, sigo intentando de aprender, sigo intentando de transmitirle al costalero cuáles son mis ideas. Complicadísimo. Yo llego y me encuentro una igualada hecha ya, porque yo me hago cargo del paso una vez que ya están empezados los ensayos. Por tanto, por respeto al capataz anterior, yo no toco la cuadrilla, sino la dejo tal cual. En todas las cuadrillas existe un cabecilla. En esta era el patero de adelante, el patero de derecho, un suplemento de 10 centímetros. Yo, eran ya cosas que yo, sin tener experiencia, no entendía. Si la igualada es de mayor a menor, este hombre aquí no cuadra, ¿no? Más para atrás. No. Aquí, porque por lo visto nadie tenía valor de llevar la pata. Muy bien, pues este año lo dejo y perfecto, no pasa nada. Esto me crea un conflicto, ser así me crea un conflicto. Hoy día me crea un conflicto. Hoy día me crea un conflicto tener las cosas, bajo mi punto de vista, tan claras. Me lo creo, porque la gente pues piensa que yo soy de una manera absolutamente distinta a la que realmente soy. Yo creo que la gente, no soy yo quien debe decirlo, pero creo que la gente es que no me conoce bien. Se queda con mi parte de negro solo, ¿no? Cuando estoy delante del paso. Lo que decía antes el amigo Oscar, ¿no? Se queda con el miedo a saludarme, ¿no? Porque se cree que me lo voy a comer, yo no me voy a comer a nadie, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que me transformo hasta en un ensayo. Porque para mí merece todos los respetos del mundo. Para mí es algo que extrapola lo normal, ¿no? Lo traspasa. Yo lo entiendo de esta manera. Y si no lo entendiera de esta manera, no podría ser capaz. Es algo que llevo dentro, lo llevo en las venas y no lo puedo remediar. Yo soy así y no me va a cambiar nadie. Y como tengo esto tan claro, y lo tenía tan claro desde que empecé, no me dio miedo a perder el martillo. No me dio nunca miedo a perder el martillo. Yo tenía claro que mis criterios tenían que ir para adelante. Y no me dio miedo a perder el martillo. Ese año, como digo, respeto la igualdad y la dejo. Pero el año siguiente empiezo a tomar mi sitio. Este año lo tomo como de contacto, de conocer a la cuadrilla. De hecho, yo caigo malo en la cama. Y caigo malo por culpa de la cuadrilla. O sea, porque ya empieza a haber gente que no están de acuerdo contigo. No pueden estar de acuerdo contigo. En el momento en que tú a la gente le quieres marcar un terreno, en aquella época hablo de Jerez, porque es lo que conozco, en aquella época las cuadrillas eran un reino de taifa. O sea, las cuadrillas hacían lo que le daba la gana. Se paraba el paso cuando decían las cuadrillas. El paso se levanta y nadie ha llamado al martillo, pero ¿esto cómo es? Es que queda muy bonito, ¿no? Es como que queda muy bonito, hombre. ¿Cómo que se para el paso? ¿Cómo que se para? ¿Que no puedo más? ¿Cómo que no puede más? Vamos a ver. Absolutamente hacer lo que le daba la gana. La gente, pues, esto es como en la mili. Ya hoy no se hace la mili. Pero todos los que hemos hecho la mili nos acordamos. El abuelo es el abuelo. Y el abuelo lleva la pata y la pata la lleva el abuelo. Muchas veces los pases hay que comprar 40 patas porque todo el mundo quiere ser patero. ¿Vale? La gente no se da cuenta. Y yo tenía que mentalizar a la gente de esta manera. No se da cuenta la gente que es uno el paso. Y que todos son fundamentales en el trabajo. Yo sin el costalero no hago nada. Pero el costalero sin el al lado, sin el fiador, sin el corriente, no haría nada. Por tanto, todos son importantes. Y esto había que inculcárselo a la gente. Pero costaba mucho. La gente no lo entendía. No conseguía entenderlo porque a muchos se le acababa su protagonismo. Voy a este hombre del suplemento. Al año siguiente, empiezo a igualar. Primera, usted para atrás. Segunda, usted para atrás. Tercera, usted para atrás. A la cuarta. Es que yo iba adelante. Iba, ya no va más. Tú, a la pata. El de la pata era amigo mío, ¿eh? El que puse en la pata era amigo mío. No lo puse porque fuera mi amigo. El que me conoce sabe que yo no soy amigo de mis amigos cuando estamos en el trabajo. Soy amigo de todos mis costaleros. Y para mí todos son iguales. No trato a nadie por muy mal. Y hay costaleros que me han caído muy mal, ¿eh? El costalero que es fatal. Pero sin embargo, jamás en la vida he tomado una decisión en contra de nadie porque me caiga mejor o peor. He intentado ser justo. Porque siendo justo es como me ha dado resultado la vida, ¿no? Como capataz. Como persona creo que también. Pero como estamos hablando de capataz, como capataz, a mí creo que me ha dado resultado el hecho de ser justo. Lo pongo en su sitio. Y pongo al chaval de patero, que además lo pongo de patero porque era el fiador de él, con lo cual en aquella época eran 5 por palo, paso de la cena que pesaba un quintal. El tío que está más cerca, este, Paco, ponte aquí. Levanto el paso. Para. ¿Qué te pasa? No, que yo no puedo con esto. ¿Cómo? Que no puedo con esto. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad tú cómo tú puedes, hombre? Esto que puede uno, pues lo que puede una persona no puede otra, ¿no? Pues, llamo otra vez. Nada. Para arriba, para. Digo, mira, Paco, si me dice que para el paso otra vez, te va a tu casa. Ahí había dos cosas. Si yo cojo y me traigo al de la cuarta y lo pongo en la pata, ya me tengo que ir yo a mi casa. Si el que se tiene que ir a su casa soy yo. Y si deja a este tío debajo del paso, este no sirve para cargar. Este no nació costalero, seguro. Seguro. Tercera, para, a la calle. Y era mi amigo, ¿eh? A la calle. No, hombre, es que yo, a la calle. Bajó la Junta de Gobierno entera. Hombre, entiéndelo, Martín, comprende, este chaval lleva muchos años en la hermandad. Lleva muchos años en la hermandad que se vista la túnica. Y si quiere cargar, porque cargue con dos cruces. Veréis, esto no se entiende. No se entiende, porque hablar así del costalero es como si yo hablara sin fe, sin entender la fe, sin entender la devoción de la gente. Error. Mi trabajo está basado en la devoción. Mi trabajo está basado en la fe. Porque yo veo la fe de la gente de la calle cuando está viendo el paso. Voy a dar un salto muy grande en la historia, pero yo recuerdo cuando he sacado al Señor de las Tres Caídas, que lo saqué hace, creo que fueron 4 años, 3 años. Yo he visto a la gente emocionada en la calle, pero yo no he visto nunca en mi vida verdaderamente la fe en los ojos de las personas hasta que no saqué al Señor caído. A mí eso me pegó un traquillo dentro, me dijo de cosas y me hizo ver también que no estaba equivocado, que lo que yo estaba haciendo estaba bien hecho y que la preocupación porque la gente de abajo hiciera las cosas con la coherencia, con el sentido común, con las bases fundamentales que tienen que hacerse las cosas, tenía que dar su resultado. Y lo da porque realmente luego tú lo ves en la cara de la gente. Cuando un paso va bien, se ve en la cara de la gente que el paso va bien. Pero no porque va bien porque tenga un izquierdo, porque esto, porque lo otro. Va bien porque transmite. Y ese era mi fin. Fijaros, era mi fin desde mi ignorancia. Porque claro, yo en ese momento todavía no me percato de esto. O sea, yo no me percato todavía de esta importancia. Yo lo voy aprendiendo día a día. Pero yo lo que intento es que al igual que yo aprendo, vaya aprendiendo ese costalero. Igual que yo aprendo de ellos, porque yo aprendía de ellos. Yo aprendo de los costaleros, yo aprendo. Yo mañana tengo una igualada y aprendo de un costalero, seguro. Llevo ya 23 años de capataz. Y gracias a mi gente, gracias a mis costaleros, estoy yo aquí. Porque me han enseñado. Porque me han enseñado a preocuparme. Porque me han enseñado a ponerme las pilas. A saber que tengo que estar al loro de todo. De todo. No es igual tratar a un costalero en aquella época que tratar a un costalero hoy. Los conceptos han cambiado por completo. O sea, hoy en la misma escuela los niños los educamos de una forma distinta. Antes le partían una regla en la mano. Hoy al niño lo enseñan jugando. Ha cambiado la cosa, tela, ¿eh? Antes yo al costalero le daba un chillido y le partía el tímpano. Pero es que se lo daba, ¿eh? Hacía verdaderas barbaridades. Pero en esa época eran admisibles. Porque eran gente absolutamente distinta. Gente acostumbrada a eso, precisamente. Y gente que tú le llegabas y le tocaba el amor propio de esta manera. Yo recuerdo, como decía antes, que me caigo malo y yo me tengo que enfrentar a la cuadrilla. Y como no me da miedo perder el martillo, le digo a la gente que aquí está esto, ¿no? Bueno, si hay aquí uno que no me quiera, que me lo diga ahora mismo. Vamos a ser hombre, ¿no? No me quiere. Yo ahora mismo cojo, me meto debajo del paso y asunto arreglado. Yo sabía quién eran los que no me querían. Porque ya dije antes que tengo que agradecer que estaba desde los 11 años trabajando. Eso te enseña una psicología de la vida. Que las personas mayores que están aquí saben que lo que estoy diciendo es verdad. Pues yo ya con 19 años llevaba ya una experiencia detrás mía que yo veía un tío toser y sabía por qué estaba tosiendo. Y sabía que había gente que no me quería. Y yo, esto me había costado caer malo en la cama. Y yo no estaba dispuesto a que esto me costara una enfermedad. Pero tampoco estaba dispuesto a que pasaran por encima mía por aguantar el martillo. No. Porque entonces no me vale la pena hacer las cosas. Y me enfrenté a ellos. Ni uno tuvo el valor o no lo creyeron así, de decirme que sobraba yo. Pues lo tuvieron muy fácil echarme, porque yo le dije que si había otra chicota mala, yo me iba, no me tenían que echar, yo me iba. Yo creo que allí empezó. Si hoy la gente dice que la cena anda bien, porque lo dicen la gente, no lo digo yo, yo creo que la cena tiene muchísimos defectos y tiene que todavía que seguir aprendiendo mucho para seguir tocando la gloria. Yo creo que ahí empezó la evolución de la cena, a partir de esa bronca. Y como decía, se le hablaba absolutamente distinto al costalero. Oye, a mí no se me ocurre pegarle un chillón a un costalero, no sé ya que me haga perder los nervios, que me lo han hecho perder algunas veces, pero no se me ocurre pegarle un chillón, porque no me lleva a ninguna parte. Porque ellos mismos me han enseñado que hablándole bajito, mirándolo a los ojos, hablándole de corazón, que es lo que hoy estoy intentando hacer, hablarle a ustedes de corazón, le llegamos a la gente. Y termina entendiéndote. Y termina entendiéndote. No hay que chillarle. Esto es a lo que yo me refiero, la evolución. No cabe duda que las cofradías, los costaleros, todo va unido con la sociedad, con la propia sociedad. La evolución que impera en la sociedad tiene que reflejarse en las cofradías, forzosamente. Es un estudio sociológico y está claro. Las cofradías tienen que ponerse las pilas. En aquella época no se la pusieron con los costaleros hermanos. No se la pusieron. Entendían que era ahorrarse un dinero. Ya estaban quedando las cuadrillas, lo peor, por llamarlo de alguna manera, de las cuadrillas profesionales. Y bueno, y quisieron darle, pasaron de que el costalero era algo apestado a darle un sentido del purito, de ser costalero. Y entonces había que cuidar al costalero, ya le daban la moneda de plata, que yo no estaba de acuerdo. La placa, el que llevaba 10 años era una placa. Al que llevara 20 era una molida de oro. O sea, algo que no entendía. Era un almuerzo, si al final decía yo al hermano mayor, bueno, a ver, vamos a hacer números, ¿cuánto hemos gastado? Una cuadrilla de profesional y no aguanta estos tíos echando cojones. Perdón la expresión. ¿Vale? Y no lo aguanta, porque al final las cuadrillas del hermano costalero se volvieron en contra de la propia hermandad. Provocada también por muchos hermanos mayores que la utilizaban. La utilizaban como medio para poder seguir saliendo del hermano mayor. Pero hay cuadrillas que han cambiado el recorrido de una cofradía, ¿eh?, en un cabildo, porque eran hermanos costaleros. Hay que ser hermanos de la cofradía, ni más ni menos. Hoy también se le exige mucho al hermano costalero, ¿eh?, al costalero. Se le exige demasiado, creo, ¿eh? Hoy, con el hecho de que son los que están cerca del paso, están ensayando más veces, vienen más veces por la hermandad, son los que más papeleta venden. Son los que tienen que trabajar en la feria cuando es la feria. Son los que tienen... No, no, mire usted, no. Ni antes eran unos privilegiados. Privilegiados solo porque tienen la suerte de ir debajo de un paso. Pero tienen la misma suerte que cualquier otro podía haber tenido. La misma. Pero no la ha querido. Ha querido vestir la túnica. Absolutamente lógico y normal, ¿no? Tenemos que haber de todo en la viña del Señor. Pero no por eso tiene que pagar más. No por eso hay que hacerle pagar un precio más alto. Hay que tratarlo igual. El costalero tiene que ser un hermano durante todo el año. Y el día de la salida es costalero. Usted es costalero. Y esa era mi idea. Se está haciendo un trabajo. Hay que ser profesional. Hay gente que no le gusta la palabra profesional dentro de la costalería. No le gusta. No, profesional son los que cobran. No, mire usted, profesional no son los que cobran. Mentira, el otro día estuve escuchando yo precisamente una charla con capataz de Sevilla y decía que eso de profesional no. Eso es, esa palabra que no, no, mire usted, no, sí, son profesionales de hacer un trabajo. Profesional, dice que es el arte de hacer algo. Y yo creo que estaremos de acuerdo que ir debajo de un paso es arte, ¿no? Por tanto, son profesionales, deben de ser profesionales de lo que hacen. Esa era mi idea, inculcar esto, seguir inculcando esto. Me cuesta mucho, me cuesta... Bueno, pues estar, no estar entendido, no estar... La gente puede entenderlo como que yo... Me tildan de chulo. Es que tú eres muy chulo, ¿no? ¿Vale? Si tener las cosas claras es ser chulo, pues yo soy un chulo. Sí. O sea, si tener los criterios claros es que te digan chulo, pues díganme ustedes chulo, porque es que yo tengo los criterios claros. Yo no me caso con nadie. Pero quiero que quede clara una cosa. que no me caso con nadie, porque arriba llevo a Cristo y a María, que dije que eran los pilares fundamentales de mi trabajo. Y amigo, yo a eso no le voy a faltar respeto nunca en la vida. Nunca en la vida. Y si me tengo que matar con un tío, me mato con un tío. Pero a eso no se le falta respeto. Y para eso tiene que tener uno las cosas muy claras. Para que eso dé resultado, tiene que tener las cosas uno muy claras. Pero poco a poco yo creo que aquello fue fusionando. Fue andando. La gente empezaba a entender las cosas. Luego ya me tuve que enfrentar a la opinión pública. Antes lo hablaba con el amigo Noé sobre los estilos, las formas, la opinión pública, los propios medios de comunicación, que tildaban de coreografía lo que hacía la escena. Decía, ese es el estilo de Martín. Error, Martín no ha inventado nada, ¿eh? O sea, el costero, el izquierdo, que los pasos anden al compás de la música, eso ya estaba inventado. Allá por el siglo XIX, el Gasolina, capataz en Sevilla, considerado poco ortodoxo por los capataces de Sevilla, aparece el maestro, Rafael Franco, que es el que marca las pautas, digamos, de lo que conocemos de la igualdad, de la indumentaria, del traje del capataz. Antes llevaban alpargatas, antes el capataz iba de otra manera absolutamente distinta. Él marca, digamos, los cánones, dicen que es el que marcó los cánones del inicio del arterotipo de capataz, ¿no? Y de cómo deben de andar los pasos. Pero yo creo que sería un gran maestro, pero se equivocaba cuando decía que los pasos tenían que andar de frente. Que me perdone el maestro Franco y me perdonen todos los capataces de Sevilla, porque a lo mejor yo estoy insultando. Pero como yo tengo esto tan claro, lo digo como lo pienso. Los pasos tienen que andar de frente. Para atrás no, estoy de acuerdo. Pero de frente. Hacer un costero no es andar para atrás. Hacer un izquierdo no es andar para atrás. Es andar con armonía, al compás de la música. En aquella época sí es verdad que cuando yo llego, que esto existía, por eso digo que no era un estilo mío, en mi propia hermandad de la cena ya se andaba al compás de la música, se hacía, pero se hacía de una manera que a lo mejor, bueno, yo entendía que esto habría que suavizarlo, tenía que transmitir, tenía que tener el feel, esa cosa que no tenía, que no transmitía, que te pone, yo cuando voy delante de un paso o me transmite o estoy cabreado otro tiempo, porque yo creo que es arte lo que estoy haciendo. Lo creo firmemente. Yo creo que tanto capataz como costalero son artistas. Artistas. Tienen que crear arte. Yo hay veces que me siento como el director de una orquesta. Yo a mis costaleros le digo que la música tienen que sentirla dentro. Le entra por el oído, pero tienen que escucharla con el oído del corazón. Porque seguro que los movimientos van a ser mejores. Porque van a salir con sentimiento. Esto es como, a mí me gusta mucho el flamenco, es como escuchar, no sé si ustedes habéis escuchado alguna vez a Paco Toronjo cantar un fandango por Siguirilla. Cuando pega el primer quejío, yo me quiero morir. Es como si tú escuchas un solo de corneta, ¿no? Del Vera, ¿no? Te entra y te entra por el corazón y te estremece, ¿vale? Un lance de Rafael de Paula, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿esto cómo es? Te transmite, el arte transmite. Por eso nosotros tenemos que hacer arte, para transmitir, para llegar a la gente. Si decimos que las cofradías son un evangelio en la calle, pues al evangelio plástico habrá que darle forma. Forma en el sentido del movimiento, de la armonía, ¿no? Yo creo que no hay conjunto más bonito que ver esa armonía de una tulipa besando un balcón, ¿no? O a la hora de andar un paso cuando va de frente, ve cómo los faldones navegan por los adoquines, ¿no? Parece una barca. Yo creo que no hay algo más bonito que eso, ¿no? Bien, pues en aquella época, a mí que empiezo a tener esto sumamente claro, me tildan de que hace usted coreografía. Coreografía. Pues sí, yo hago coreografía. Porque díganme ustedes qué es, si no, cuando juntamos un grupo de personas, las aleccionamos para, en este caso, para sacar un paso, tienen que hacer una serie de movimientos en conjunto y luego llevarlo a un escenario que es la calle. Me parece que eso es coreografía, ¿no? Anden los pasos de frente, anden de costero, anden de izquierda, como quieran. todo es coreografía. Cualquier otro hubiera dicho, bueno, no me conviene estar mal con la prensa, porque la prensa también te quita y te pone, ¿eh? Si la prensa quiere, tú sales más en el periódico, sales menos, y eso pues te da más costalero o menos costalero, también es verdad, ¿eh? Esto también es verdad. Me da igual, yo sigo lo mío, costero. Y luego aparece el izquierdo y siguen pensando, ¿esto qué es? El izquierdo, que por cierto, fijaos, cuando digo que aprendo de mi gente, el izquierdo no lo invento yo. Bueno, no lo inventa nadie, el izquierdo ya lo hacía San Gonzalo en Sevilla. Y recuerdo que en el año, no recuerdo el año exactamente, pero celebramos, creo que fue en 92 más o menos, 94, por ahí se fue. Hicimos el 450 aniversario de la creación de la Hermandad de la Cena, de la Virgen de la Paz. Y se montó una exposición en el Callejón de los Bolos, una sala de exposiciones grande que hay en Jerez. La hermandad estaba cortita de dinero y decidimos quedarnos unos pocos de guardia de seguridad por la noche, vigilándolos en sede de la hermandad. Lo que pasa siempre, como los costaleros están por la hermandad habitualmente, están los costaleros, además están fuertes y todo. Y bueno, pues nos quedamos allí. Bien. Mi mano derecha, lo digo porque es así, porque realmente cuando uno se cree que uno lo sabe todo y que tú eres el mejor, y que va a durar dos días. Yo soy bueno porque tengo un equipo que quita el sentido. Desde mis contraguías en la cena, auxiliares en todas partes, gente muy complicada de llevar porque son gente que sabe mucho, y anteponer tus criterios ante gente que sabe mucho pesa mucho, pero rodearte de lo bueno después da el resultado. Que este que te consideren a ti bueno. O sea, que yo no soy tan bueno. Que si yo soy bueno es gracias a mi gente. A mis costaleros, que son muy buenos. Y a mi gente de fuera, que seguro que son mejores que yo, porque me hacen ver cosas que yo no veo. Pues mi contraguía, mi mano derecha, y mi gran amigo Miguel Ángel Jaén, que hoy es auxiliar mío en Veracruz, y capataz de la sentencia en Jerez, pues me dice, largo, a mí me dice largo. Hay un paso en Sevilla a ser izquierdo. Izquierdo así, ¿esto cómo es, Miguel? Así, papo. Había dos o tres de estos fanáticos, estaban, van a Sevilla cada dos por tres. Así, bueno, nos tiramos toda la noche ensayando el izquierdo, dándole huerta aquel sábado por la noche al recinto aquel. Efectivamente, ese año estrenó la cena el izquierdo. Que ya a partir de ahí todo el mundo decía, bueno, ¿y este año qué vais a sacar? Vamos a sacar, ¿no? Hagamos la voltereta, que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ganar. Lo que pasa es que, bueno, que dentro de lo que hay, que a lo mejor la gente no conocía, tú lo llevabas y decías, este año vamos a hacer esto porque lo hemos visto, nos ha gustado. Y yo creo que aprender de lo demás y de las cosas que están bien hechas no es malo. Es todo lo contrario, ¿no? Afortunadamente, a día de hoy ya por lo menos hay algunos que dicen que está muy bien, que la cena es el mejor paso que se menea en ese estilo, y hay algunos que ya no lo critican, lo respetan. Lo respetan. Luego yo, porque a mí la gente me encasillaban en el estilo de la cena. Martín no puede llevar otro paso. Martín no puede llevar otro paso. A mí me dan la Veracruz. Es gracioso, pero me dan la Veracruz por dos cosas. Una porque dicen que era bueno y otra porque dicen que caía muy mal. Y si tú vas a sacar porque tú caes muy malamente. Y a la hermandad le gusta caer mal. La Veracruz es una hermandad que le gusta caer mal. Y como yo caigo mal, verdad que no lo estoy diciendo en broma, no, de verdad. Se estáis riendo, pero yo no. Ahí está mi amigo Juan, ahí está Pedro. Tengo una clave de Jerez que ha venido hoy que está fantástica, a la cual yo desde aquí le quiero agradecer la asistencia. Pero los que me conocen de verdad saben que es así. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Este es el concepto que tiene la gente y punto. No, tampoco voy a intentar.
Es el mejor porque lo mejor es la vida. Y está hablando desde la experiencia de vida, está dando un testimonio. A mí me está quedando sin preguntas, yo tengo después pacientes.
Muy bien, pero no me pierdas porque estoy sin papeles. Y yo de martillo a lo mejor soy muy bueno, pero luego en los papeles estoy, mira, un trato sudó y todo.
Va por el tercero.
No, hombre, pero bueno. Porque estoy hablando de verdad. A mí, mira, a mí me ha enseñado, todos estos años me ha enseñado que a la gente hay que hablarle de corazón. hay que hablarle con los sentimientos, con la verdad. Hoy estoy hablando con la verdad. A lo mejor a mucha gente esto le cae mal. A lo mejor al final resulta que he conectado con ustedes. Si es así, para mí esto será una gran chicota más, ¿no? Pero la verdad es esa. Cuando se habla desde el corazón, cuando se habla desde la verdad, las cosas tienen que sobrar los papeles. Yo por eso confiaba en la conferencia, que no me iban a hacer falta papeles. Porque digo, tiene que hablar mi corazón. No, yo no me puedo estar leyendo la conferencia. Porque... yo es que no sé leer. Me iba a perder. Pero bueno, como decía, bueno, pues ya hay gente que cuanto menos respetan eso. Y como decía, yo he aprendido de mi gente, de mis propios costaleros, de la gente que me ha rodeado. Esto es lo que me ha... Si yo soy grande o no soy grande, es lo que... Si me ha hecho ser un poco más grande, ha sido mi propia gente la que me ha hecho ser grande. Y la que me ha hecho aprender a hablarle con esta verdad. Porque cuando yo quiero que el costalero entienda algo, se lo tengo que decir claro. Claro, yo recuerdo... Pero antes de decir esto, como no tengo papeles, me voy a ir a por donde iba antes, ¿no? Que era... ¿Por qué me coge la hermandad de la Veracruz? Porque caigo muy mal, efectivamente. Caigo fatal. Pero, ¿y por qué cogen? Y ese año sale la cena en el Corpus. En el año... no recuerdo si el año 92, más o menos. Salió la cena extraordinariamente en el Corpus. Nos tuvimos que refugiar. El paso se tuvo que refugiar en la iglesia de San Francisco. Y el obispo en aquella época no permitía que el paso fuera acompañado por banda hacia el templo. Entonces yo pienso que la cuadrilla, en ese afán de querer siempre hacer lo mejor, y yo, pues hacemos unos costeros, hacemos una... vamos a hacer música, vamos a ir haciendo el canelo, costero, ni... El señor va ahora de frente, en condiciones, andando, en condiciones. Yo recuerdo un detalle, que cuando está todo aquello oscuro, San Francisco oscuro, se abren las puertas de San Francisco, yo vi un momento precioso, yo estoy viendo ahora mismo y aquello fue... me emociono porque fue encantador, fue algo... gracias a Dios mío por dejarme vivir esas cosas. Y sale el paso, llamo y digo, venga de frente. Es que en Jerez tampoco estaría muy acostumbrado a escuchar un capataz que hablara bajito, en el silencio, que no... he intentado nunca no descomponerme. Antes me descomponía, me ponía muy nervioso delante del paso. Yo aprendí, esto no puede ser, Martín. Yo veía los vídeos y esto no puede ser, tú te descompones delante de un paso, ¿cómo vas a hacer esto? Tú estás transmitiendo miedo, estás transmitiendo otra cosa que no es lo que tú quieres transmitir. Pues esta serenidad tenía yo que darse. Aquella noche también se la di, creo yo. Y cuando el Señor rompe al frente, sale, salva la puerta y rompe y cambia el compás, toda la plaza hace... fue impresionante. Eso fue mejor que ningún aplauso, mejor, porque los aplausos muchas veces no valen. Los aplausos suenan cuando la música hace pom 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 y cuando suena el aplauso, no porque el costalero lo ha hecho bien ni lo ha transmitido. Esto también es verdad, ¿vale? Hay muchas veces ahí, los silencios son mucho más grandes que los aplausos. Provocar un silencio es más difícil. Pues ese año me ofrecen ya Veracruz, porque habían visto al Señor andar así. Esto es lo que queremos. Pero claro, antes no se atrevían, porque Martín es el que hace el izquierdo, va a coger el Señor de la Esperanza, una hermandad, y el Señor de la Esperanza siendo costero. Y ese año me dan el paso de misterio y me dan el pali. Que hay gente que dice que yo tampoco era capataz de pali. No sé en qué se basaban, porque yo soy capataz. Es como si yo digo que... no sé, que el bordador no sabe bordar una saya, que nada sabe bordar manto. No, el bordador es bordador y bordará todo lo que le pongan de frente, al frente. El profesional, profesional. Y yo soy profesional de mi oficio de la costalería. Aunque las quiero apasionadamente y me muevo porque tengo fe y por todas estas cosas. Pero yo soy profesional. Y yo tengo la obligación de saber llevar un palio. Luego seré mejor o peor llevando palio, ya es otra cosa, ¿no? Igual que seré mejor o peor capataz. Conseguí que, bueno, a día de hoy la Veracruz tiene un estilo, que es andar de frente. Ya es otro estilo, no tienen por qué ir todos los pasos iguales, ¿no? Me ofrece mi amigo Pedro, Señor Caído. Otro detalle de cómo es hablarle a la gente de verdad. Yo llego a la hermandad de las tres caídas, voy y vengo, porque hablo un poco de mi experiencia, pero con esto quiero que veáis el costalero como era, como es, con la evolución del costalero. Yo ya en la cena prácticamente tengo el trabajo hecho, ya lo que tengo que hacer solamente es crear, porque ya he amasado, he modelado, ahora lo que me toca es pintarlo y que dorar la parte que hay que dorar. Empiezo a terminar el trabajo. Bien, yo en la cena ya estoy terminando el trabajo, aunque me quede que hablar del costalero de la cena todavía un rato, porque claro, mi experiencia en lo costalero fundamentalmente se basa en la cena, que es donde más tiempo he estado y donde he visto la evolución, donde he hecho el estudio de la evolución del costalero, ¿no? Que es hermano costalero, cuando a la hermandad le conviene, ojo, cuando a la hermandad le conviene, en eso sí que están las hermandades equivocadas, en hacer lo que conviene hacer, no en hacer lo que tienen que hacer, sino en hacer lo que conviene hacer. Lo mismo que no se supo por parte de las hermandades reconducir la entrada de tantísima gente como hermanos costaleros, que no sé, que no le dio igual, que es que a las hermandades le daba igual, como decía antes, lo que le importaba era mantener la cuadrilla y el purito de que yo tengo un hermano y tú no, aunque no tuviera el nazareno, no lo supieron reconducir. Pues eso mismo sigue pasando hoy en muchas hermandades. Siguen sin saber reconducir, darle sentido a lo... Hombre, la gente llega a las hermandades, la gente busca algo. La gente está buscando algo de las hermandades. Las hermandades no están con la actualidad. Los conceptos están perdidos. Y esto acaba provocando que se refleje también el mundo del costalero, ¿no? Porque si la hermandad no tiene la idea clara, no tiene la idea clara para los costaleros. Y a mí, en este caso, aunque me preocupan mis hermandades, me preocupa mi parcela, que es la de costaleros, ¿no? Está claro. Pues en esta evolución, como digo, afortunadamente ya en la cena, porque nos vemos obligados a que el palio se quede sin costaleros, se abre la puerta. Pero vamos a abrir la puerta del palio. Los del Cristo que sigan siendo hermanos. Digo, no. Esto como va a obligarle a la gente a ser hermanos. Y a los del palio no. Este no es un criterio, ¿no? No es un criterio. La Vera Cruz, que me llama, es una hermandad que tuvo los criterios claros. Por obligación, ojo. Porque le vieron las orejas al lobo, no tenía costalero. Yo les puedo decir a ustedes que para dos pasos en la Igualá me vi con 9 personas. La Veracruz salió a la calle con 110 costaleros. Y me vi con 9 costaleros en la Igualá. Y luego, quítale la idea al costalero que va en el palio, que vaya en el palio, sino que por su estatura ya le toca ir al Cristo. O al último del palo del Cristo que llevaba al palio. No, si no así no cargo, voy a ver al hermano mayor. Claro, el hermano mayor tenía claro lo que había. O esto se me va al capataz. Porque... No. Capataz dicho al palio. Adiós costalero. Ya son 8. 9, ya son 8. Y Martín con la guasa, porque Martín, otra vez Martín, el guasa de Martín, que vaya guasa que tiene este tío, que me ha echado de la cuadrilla. Yo no te he echado. Tú no eres costalero de la Veracruz. Eres costalero de la Veracruz. Tú estás al servicio de la hermandad, si eres hermano costalero, ¿no? Es que claro, si defendemos la actitud del hermano costalero, hermano de la hermandad. Costalero de donde le toque, dentro de la hermandad. Y luego a lo mejor, aquí habrá gente que se viste de nazareno y va en el cortejo de misterio en vez de palio, ¿no? Y le gustaría ir en el de palio, ¿no? Porque está más cerca de la Virgen devocionalmente, por lo que sea. Pero sin embargo el tío va en el cortejo de Cristo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? El tío sale. Pues esto es lo mismo, el costalero es igual. Lo mismo, por eso decía yo antes que todos tienen que ser iguales. Todos, al costalero no hay que exigirle más. Pero tampoco menos que al otro. Al hermano de fila tampoco hay que exigirle menos que al costalero. El mismo compromiso, está claro, ¿no? Con la hermandad el mismo compromiso. Y si esto es así, luego al costalero le podemos decir, usted va al palio. Ha tocado. ¿Vale? Pues afortunadamente, digo la Veracruz, pero provocado porque la necesidad lo obligaba, no tenían costalero. Pues llamaron a Martín, yo en ese momento empiezo a sonar como capataz Jerez y empiezo a tener costalero, la gente empieza a venir conmigo. Afortunadamente, yo creo que es gracias a tener los criterios claros. Es ahí el resultado de por qué yo me mantenía fijo en mi trabajo. Bueno, pues afortunadamente me veo con tantísimos costaleros. Luego me viene la hermandad de las tres caídas. Mi madre ha acompañado a las tres caídas toda la vida de Dios, por eso digo, para que vean ustedes cómo otra vez el destino me lleva delante de un paso, porque me tenía que llevar. Y fijaros, de las primeras personas que yo veo cuando llego a las tres caídas el día de la salida, el miércoles santo, fue mi madre. Y cuando decido dejar paso, antes de entrar en la iglesia, la última persona que yo vi fui a mi madre, que iba para acompañar al Señor. Después no tuve valor de dejar al Señor, lo tuvo que dejar el auxiliar mío. Yo no tuve valor. Y hasta el Señor quiso que mi hijo estuviera al lado mío. Yo no lo puedo contar porque es que hasta me emociono. Oh. Igual que llevar al Señor al sanatorio. No he visto cosa más grande. No he visto nunca, jamás en mi vida he visto más cómo la gente le han pedido la vida al Señor con la mirada. Yo no era capaz de llevar al Señor. No tenía valor de llevar al Señor. ¿Qué cosa más grande me ha regalado a mí el Señor? Sé yo quien le lleve la salud a los enfermos. Que vaya el Señor de mi mano. Sí. ¿Y no vamos a tener claro nosotros esto? A esto no se le puede faltar respeto. A esto no se le puede faltar respeto. Me he adelantado un poco lo de tres caídas, pero iba a lo que es de la llegada a tres caídas. Una cuadrilla que yo ya estaba, digamos que había salvado el obstáculo de los hermanos costaleros, de la polémica, de la guaza, de los reinos de Taifa, y llegaba a tres caídas. Me siento así más o menos, Pedro, San Antonio y yo. Parecía que estaban presentando a, en aquella época era Capelo y estas cosas. Y empezar. ¿Tiene la palabra Martín? Buenas noches. Bueno, estoy aquí. Y es verdad, porque yo primero voy porque Pedro me lo pide. Y yo creía en el proyecto de hermandad de Pedro. Y yo creía que para que él llevara su proyecto para adelante, debía de desligarse del costalero. Bueno, pues yo voy a echar una mano a una hermandad que creo que va a hacer las cosas bien, por la amistad que yo tenía con Pedro y por supuesto porque yo quería colaborar en que una hermandad que estaba comprometida de verdad con la labor social, con la formación, creía yo en ese estilo de hermandad. Afortunadamente ellos tenían muy claro cuáles eran los conceptos, tenían muy claro que tenía que haber una organización, que tenía que haber un plan para el costalero, que tenía que haber unos criterios. Lo tenían claro y de hecho se cumplieron, y lo cumplieron en contra de mucha gente, de una gran mayoría de la hermandad. A mí no me querían los costaleros, vamos, que no me querían los costaleros. Que aquel día yo bajando la escalera me dijeron de lo que ustedes se pueden imaginar, de todo, hasta que te explote una bomba, ¿no? Claro, como esto te enseña, digo, hoy aquí no se iguala. Me digo a mí, digo, hoy no igualamos. No, largo, hoy no se iguala. Como iguales aquí me matan. Porque yo me conozco, porque yo sabía que yo mis criterios iban ahí a muerte, digo, hoy me matan. El jueves, y el jueves viene la mitad, no te preocupes. Efectivamente, el jueves vino la mitad. Aquello no había Dios que lo hiciera andar. Tenían el concepto de la penitencia de la trabajadera. Me río yo de la penitencia de la trabajadera. ¿Penitencia? Si partido que le gusta ser costalero, eso no es una penitencia, eso es una bendición. Penitencia. La devoción que es tuya nada más. ¿Tú nada más tienes derecho a cargar al Señor? ¿Qué clase de devoción es esa? No, la devoción no es compartir. ¿No? Digo yo, no es compartir, ¿no? La devoción es compartir. Bueno, pues te voy a dar lo que yo quiero. No, imposible. Aquí no entra más nadie. Los 30. Esto se acaba. Afortunadamente le di la oportunidad a gente que nunca había podido cargar fío. Porque era muy harto, paso de misterio. Los más chicos fuera, al palio no tenía costalero. Es que el palio no tenía costalero. Fijaros tú a dónde nos lleva el rollo de la devoción, porque es que ese tipo de devoción es que a mí me parece una mentira y un rollo. Es que, y claro, tú dices esto Y la gente se pone las manos a la cabeza y dice, este tío que está hablando, este tío que echarlo. Oye, usted, ¿es que esto es claro? Si usted es costalero de la hermandad y a la hermandad le hace falta gente en el palio, usted va al palio. Y por su altura, usted va al palio. El primer año, bueno, me tragué lo que me tuve que tragar porque no tenía gente, se había ido un montón de gente y me tragué. Pues aquello no había manera de charlando. Bueno, íbamos ensayando, y digo, vamos a dar tabaco. Pues, entre medio de ensayo, tabaco. Y no se sale nadie, ¿no? Le vamos a dar el paso. Vamos a salirnos, cigarrito. No, nosotros no estamos acostumbrados a salirnos del paso. No, hombre, no se ha comprado nadie una unifamiliar, nadie del Madrid ni del Barcelona. No se podéis pelear un poquito, por favor. Vamos a hablar, ¿no? Cada vez que yo pare el paso, hablar. Cuando se levanta el paso, yo para eso sí soy muy riguroso, ¿no? A mí la gente, cuando estamos ensayando, ahora con el paso arriba no se escucha una mosca, ¿eh? Me como al costalero que hable. Estaba así. Allí era todo lo contrario. Allí tenía yo que empujarlo para que hablara. Nada, vámonos de frente. Aquello, no sé explicarlo, o sea, de frente, aquello era hecho. Dios mío, ¿esto qué es? Desmoralizado, Dios mío, esto no puede ser. Bueno, vamos a tirar de la experiencia, de la vida, de lo que me ha enseñado la vida, bendito sea Dios. Próximo ensayo. Digo, vamos a tocarle la devoción. Y ellos lo único que entienden es de devoción. Voy a hablarles de devoción. Hablar de devoción, yo el primero. Y nos vamos a rezarle al Señor caído. Y me pongo delante del Señor. Y le hablo desde el corazón. Y le hablé al Señor caído desde el corazón. Y le expliqué a ellos por qué estaba yo allí. Y le hice ver que yo no estaba allí porque me habían puesto Señor, hermano mayor, Pedro Pérez, porque era amigo mío. Pedro Pérez, seguramente, y estoy absolutamente seguro que el Señor lo ha utilizado como medio para ponerme a mí aquí. ¿Y sabe Dios por qué quiere que esté yo aquí? Porque ni a mí se me ocurría en mi vida estar aquí nunca. Y mi madre acompaña al Señor. Y ya hay una correlación de por qué estoy yo allí. Lo mismo que ustedes estáis aquí. Y no estáis aquí porque ustedes habéis decidido estar aquí. Porque cuántas criaturas seguramente quieren estar y no pueden estar. ¿Cuánta gente? Usted, habrá un chaval que esté sentado en una silla de ruedas y no pueda hacer costalero. ¿Habrá pena más grande? Y ustedes habéis tenido la suerte de estar aquí. Y no lo habéis elegido ustedes, tenerlo seguro. No lo habéis elegido ustedes. Cuando empiezo a rezar, me vuelvo, está la cuadrilla llorando. Y le dije, digo, ahora esto, el sentimiento que habéis tenido es demostrarlo debajo del paso. A partir de ahí empezó a andar paz. Fue un milagro del Señor, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Veis cómo hablarle a la gente desde el corazón es fundamental? Ahí no terminó la cosa, después siguieron las peleas, ¿no? Porque el costalero que andaban bien, luego el día de la salida andaba con el pie doblado. Claro, a mí me entra la derberi. No lo puedo remediar. Entonces ya cuando le he dicho 6 veces al Shabbat, anda bien. La séptima le digo que le voy a aproximadamente parto la pierna. Y aproximadamente te doy una patada en el tobillo que te parto la pierna. Esto es literal lo que se lo digo. Ya ha acabado conmigo. Ya no puedo más, porque ya no me está atacando a mí. No me está atacando a mí, está atacando a lo que lleva arriba. Tú no los quieres tanto. Demuéstralo. Afortunadamente, luego, bueno, pues al año siguiente se hace otra pequeña limpieza y me deja media cuadrilla colgada. Bueno, yo tenía gente de donde tirar y voy, y ahora esto lo enlazo con la afición. Cuando dice la gente la afición, el costalero aficionado, ¿esto qué es? Afición, se ríe el costalero. Esta gente lo sacan todo, a esta gente le da tú el paso de Mickey y lo sacan. No, costalero aficionado, tiene aficionado, es aficionado a la costalería, al oficio, es artista, es que nació costalero. Luego se ha hecho y es aficionado y le apasiona esto. Le apasiona ser costalero. Y su afición la lleva donde haya que ir. Se llame Dolores, se llame Cena, se llame Veracruz, se llame Esperanza, se llame Soledad, se llame como se llame. Y luego él tiene su virgen. O es que yo no siento lo mismo delante del Señor de la Veracruz. O es que yo no he llorado delante del Señor caído. No eran mis devociones. Mi devoción es el Señor de la Cena y la Virgen de la Soledad. Y me muero. Pero yo saco paso, yo llevo a la patrona, que le tengo la devoción como jerezano, pero no la pasión que le puedo tener a la Virgen de la Soledad, obviamente, y esto creo que es justo reconocerlo, y es natural, y es lícito. ¿Y qué me dice a mí que yo no pongo los cinco sentidos en eso? No, esa gente, nada, esa gente después. Esa gente cuando le vienen los kilos, los habrá, claro que los habrá, pero los habrá también hermano costalero que quiere mucho al Señor, y hacen así, y se vienen abajo. Muchísimo. Vamos a respetar a la gente que viene con afición, ¿no? Vamos a respetarla. Porque gracias a ello hay muchos pasos en la calle, ¿eh? Gracias a ello hay muchos pasos en la calle hoy. Pues esta gente me echa alguna mano en ese momento. Y fijaros, cuando me voy de las tres caídas, yo creo que he terminado mi etapa. Creo, es que sigo creyendo en el destino. Y me voy a morir creyendo en el destino, porque es que cuando a mí me dice algo que tengo que dejarlo. Aquí acaba tu trabajo, Martín, se acabó. Y me voy. Y dejo dos cuadrillas, una cuadrilla y media de hermanos costaleros, ¿eh? Cuando me había quedado con 15 hermanos costaleros, ¿eh? Y dejé una cuadrilla y media de hermanos costaleros, que hoy no está, pero bueno, yo la dejé. Y la gente que sacaba el paso conmigo, palabra de no sea, lo echan de menos a día de hoy. Lo que pasa es que yo también creo en... Es que hay gente que critica a ese costalero porque dice, claro, como va fulano delante, no va él. En esta evolución, lo mismo que una hermandad busca un capataz por sus cualidades, porque es bueno o no es bueno, el costalero también busca un capataz bueno, ¿no? Un capataz en el que confiar, ¿no? El capataz tiene que tener claro las cosas, ¿no? O sea, el capataz tiene que saber. Yo cuando le explico a mi gente que tenemos que meter riñones, que el costalero tiene que estar perpendicular a la trabajadera, yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Eso es un estudio médico. Esos conceptos los he conseguido transmitir. Puede sonar a pedante, pero en Jerez no se metía riñones. Hoy en día el 99% de los pasos meten riñones en Jerez. Meten riñones cuando van a levantar. Fundamental, ¿eh? En la levanta, ¿eh? Y en la RIA, ¿eh? Sí. Estudiado. Donde más lesiones hay es en la levanta y en la RIA de un paso. Sobre todo en la RIA de un paso. Fijaros, ¿eh? Cuando parece que el hecho de llevar el paso arriba puede provocar una lesión, pues hay más lesiones cuando se arría el paso, cuando se abaja, que cuando se levanta. Y para que esto no suceda, yo tengo que saberlo. A mí el costalero me demanda que yo esté al día, que yo sepa de lo que estoy hablando. El costalero tiene que confiar ciegamente en mí, porque sabe que yo no le voy a fallar. Yo lo voy a igualar justamente. Mi gente sabe que yo igualo con justicia. Intento poner, porque las igualar, yo las dividiría en dos partes. En la igualar justa, obviamente, que es la igualar que va de mayor a menor, ¿vale? Y luego dentro de eso, de esta lógica, pues poner a la gente que más feeling tiene uno con otro, ¿no? Que es la igualdad de la amistad, que yo le llamo, ¿no? La del amigo, la de... Porque el tío que va y tira arriba tiene que saber que todo el mundo va arriba. Los pasos... Cuando tú tiras un paso al cielo, las levantas cuando son buenas porque la cuadrilla no tiene miedo. Porque no tiene miedo la cuadrilla. Porque la cuadrilla confía en el de al lado. Porque yo creo en mi compañero. ¿Vale? Por tanto, ¿el costalero qué busca? El costalero busca un capataz que le genere confianza, que sepa que lo va a cuidar en el sentido de que no lo va a mal igualar, de que sabe cuando sus fuerzas flaquean y hay que parar. Antes me decía Fernando, veníamos en el coche y me decía, ¿cómo se ensayan los kilos, esto, lo otro? Hay gente que le meten a los pasos 3.000 kilos para ensayar. Error. Un tío puede con 80 kilos, mentira. No puede. Una persona normal podrá con 50 kilos, lo sumo, ¿no? Porque, claro, yo cojo 80 kilos, lo levanto y lo suelto hasta mañana. Pero levantarlo, llevarlo, bajarlo, levantarlo, llevarlo, bajarlo, 6 horas, como tú estuvo 80 kilos, pues ni de broma, hombre. 80 viene tú ya de huerta con 80. Pero para allá tú empezabas con 40, 50 kilos. Por eso cuando hay esto de que los pasos pesan mucho y además pesa el descendimiento, por ejemplo, es una mole, eso no, eso es imposible de llevar. Usted, el paso de descendimiento será el que más pesa. O la cena pesa muchísimo. Pero vamos a. Pesa una barbaridad, por supuesto, pero no puede pesar más de 50 kilos. Por tío, 50, 55 kilos, es que es imposible, que si no, no podría, no hay. La capacidad humana no te permite llevar eso. Además, es que es lógico, es física, ¿no? Es puro. Muy bien. Pues muy bien, por eso digo, el costalero confía en ti, en todo ese tipo de historias, confía en que tú lo vas a cuidar. Y ocurre que entonces decide que si ponen a Pepito el de los palotes, él no va debajo del paso, porque con mi salud no juega nadie. Y aquel que es hermano, por lo mejor decide vestir la túnica, en pocas ocasiones, desgraciadamente, tampoco lo entiendo. Y aquel que vino en su día allá una mano con todo el cariño y toda la devoción del mundo, hoy decide que ha terminado también su etapa, y creo que es absolutamente lícito, pero no por eso es criticable, ¿no? No por eso es criticable. Bueno, pues afortunadamente ya nos lleva toda esta evolución a que la gente empieza a entender esto, empieza a entender que el trabajo es de otra forma. Y como decía antes, y no me quiero alargar mucho, como decía antes, ya empieza uno a darle forma al trabajo. Ya empieza a hacer mi oficio, aunque hoy no me dedico a él, pero mi oficio natural es la joyería. Lo comparo como hacer unos corales, ¿no? De filigrana, ¿no? Que son piezas absolutamente minúsculas, ¿no? Empiezo a montar la filigrana, ¿no? Y es empezar a crear arte. Y para crear arte a la gente hay que hablarle en ese sentido, en el sentido del arte. Que la gente lo entienda, porque uno levanta pulso aliviado. Yo le explico a ustedes, a pulso aliviado. Sí, nos levantamos despacito para arriba y nadie consigue que el paso haga. Que es cuando la gente se queda mucho con las levantar cielo. ¡Wow! ¡Al cielo! ¡Wow! ¡Ah! Increíble, vale. Pero una levanta pulso aliviado bien hecha, eso mándatela. Eso llega también. Aunque para el costalero es más sufrido. Y el costalero, obviamente, no. La chicotada, yo digo siempre que la antesala de una buena chicotada es una buena levantada. Para el costalero, lo mejor que hay es una levantar cielo, porque te pones derecho, caen los kilos y tú sigues derecho. Y ahora andas, ¿no? La levantada pulso aliviado te incorpora con la postura, pero te incorpora. Te pondrás derecho, pero te cuesta, ¿no? Si le decimos a la gente, a pulso aliviado, empieza el paso así. Pero si tú le dices a la gente que la levantada pulso aliviado es un suspiro, ¿a que lo entendéis? Un suspiro. ¿Qué es un suspiro? Si no es algo que sale de dentro, que es una sensación de tranquilidad. ¿Se ha entendido, no? El paso se eleva a pulso aliviado. Al cielo. Habrá que darle otro tono, ya entra la fuerza, la garra, ¿no? El grito, la voz, lo jorpe que llegue al costalero, que le llegue al corazón. En tu diálogo con el costalero, tienes que conseguir que llegue a ver la cara de Cristo o la cara de la Madre, de la Virgen. Lo tienen que ver. En ese acto de comunicación entre capataz y cuadrilla tienen que llegar a verlo, tienen que llegar a percibirlo. Y el último golpe de martillo tiene que ser una rabia, la esta E tiene que ser un grito desesperado. Entonces el costalero moverá las duelas y tirará arriba y tirará y tocará la gloria. Si tú lo explicas así, a levantar cielo es impresionante, impresionante. Y si luego lleva lo que quiera y lo ve levantarse al cielo y lo ve andar como andan, y pues usted, yo soy un privilegiado, bendito sea Dios el día que me permitió estar delante de los pasos. bendito sea Dios el día que me permitió conocer a tantísima gente que me han enseñado tanto. Porque cada vez que se toca el martillo, cada vez que una cuadrilla tira al cielo, en ese pergamino que son las molías de los costaleros, y caen los pasos, y empieza a crearse la magia de una chicotada, no le quepa a ustedes la menor duda que la gente que llega a percibir eso y que lo siente de corazón tocará la gloria. Y por eso yo siempre voy a defender que esto se haga como hay que hacerse, como se tiene que hacer, como se tiene que hacer, porque realmente somos unos elegidos. Muchas gracias. Yo sé que me he alargado un poquito, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta y quiere saber algo, pues yo estoy aquí encantado de... Yo me tiraría, hasta que llegue el verano, me tiraría hablando de costaleros, ¿no? Porque es algo que me puede. Bueno.
Ahora seguimos tomando una copita y seguimos hablando.
Pues estaré encantado de atender a todo aquel que quiera compartir, porque seguro que seguiré aprendiendo. Muchas gracias.
Yo quería hacer, después de escuchar a Martín, yo ya la verdad es que no sé ni qué decir. Lo que dice Fernando lleva razón, nos hemos quedado con la boca abierta. ¿Qué te digo?
Ah, yo no tengo que decir nada.
Resulta... Dale las gracias a Dios, a su madre, por contar con personas como él, como tú, como nosotros, que sabemos entregarnos al mejor y a la mejor, y él ha dado todo lo mejor que lleva dentro, al mejor y a la mejor. Gracias, Martín, porque me ha hecho que me reafirme en todos mis afectos.
Muchas gracias.
Es verdad.
Después de eso, Juan Luis, si tenemos a nuestro padre, a nuestro Señor cautivo, a nuestro bien de los dolores, un abrazo y una copa.
Yo sí quería comentarle, porque yo lo estaba escuchando y yo... Él ha hablado con el corazón, pero yo también voy a hablar con el corazón. Yo no quería que tú terminaras, porque yo decía, ¿qué digo yo ahora? Dios, terminamos. ¿No? ¿Qué digo yo? Yo te lo juro yo por mis dos hijos.
Pues ahora habla usted desde el corazón.
Que y yo decía, ¿cómo empiezo? Pero sí te voy a comentar una cosa. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a querer organizar, gracias a Dios, el sexto ciclo de conferencias, con nuestro mayordomo, hablamos mucho, ¿no? Lógicamente, y él me comentaba, yo estoy en dos generales de ensayo y tú no te puedes calcular lo que yo estoy aprendiendo allí, lo que yo estoy gozando allí y lo contento que yo estoy. Y yo sé que él está disfrutando porque él se notaba en la cara muchísimo. Pero un buen día me dice él, dice, mira, Juan Luis, yo le voy a comentar a Martín a ver si viene a las conferencias, porque claro, ya cuando llega el último de septiembre, pues empezamos a querer organizar. Y yo te tengo que decir, no hay que acertarte de pleno. Acertarte de pleno. Un día me llamó, mira, que Martín va a venir. Lógicamente yo no te conocía. Aquí han venido mucha gente y intentamos siempre de que venga gente que nos pueda... No sé cómo comentarte, cómo decirte, nos puedan instruir en este tema, ¿no? Y la verdad es que cada vez nosotros lo vemos como más difícil. ¿Quién cogemos este año? ¿Quién? Y te lo vuelvo a decir, has acertado de pleno. Y yo no te puedo decir otra cosa, Martín. Solamente quiero darte un detalle en nombre de la hermandad, pues para que lo tengas en un rinconcito de tu casa como recuerdo de este paso por esta humilde hermandad.
Pues estará con mucho cariño, de verdad. Porque me había tratado con mucho cariño también.
De nuestro amigo Oscar, lo mismo digo que yo no sabía si íbamos a acertar o no, por lo que me decía Noé. Cuando Noé me dijo, mira que Oscar va a venir, yo sabía que con él estábamos acertados. O sea, porque ya cuando él viene, estamos esperando a ver qué nos trae. Que ya ha venido por tercera vez a presentar, y la verdad es que igualmente te digo, Oscar, muchísimas gracias y tu arte sigue para adelante.
Siempre gracias a vosotros, que tú sabes que venía Chipiona siempre.
Yo lo sé.
Además, yo se lo he dicho a Martín, digo, Gloria. Mira, ¿no?
Yo lo sé que es verdad.
Pero digo que se ha quedado corto, ¿eh?
Bueno, pues por mi parte, dar las gracias también a personas que han venido tanto de Rota como de Jerez, tu amigo que han venido de Jerez, como aquí a la empresa Faro Sur por dejarnos este salón tan, que yo creo que hemos estado muy a gusto, ¿no? Tanto ayer como hoy, en pocos sitios creo que hay una cosa así. Y entonces gracias por dejarnos esto con tanto interés y tanta, vamos, yo sé que lo dejan de verdad. Y nada más, no tengo otras palabras. Ahora a continuación nos tomamos una copita y hablamos un poquito más.
Ponte el pie.
La doctora que me dijo que está sentado,
con Luis.
Tiene que tomar alternativas,
¿eh?
Ya no sé hablar.
Ya, vamos.